Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Inicia la emisión en la que juntos vamos a escuchar relatos e historias que tienen que ver con lo sobrenatural y la principal historia es la tuya. Bienvenidos, soy Gina Avilés.
Qué bueno que nos acompañas una noche más en la historia de este programa legendario de más de 3 décadas, La Mano Peluda. Gracias por estar ahí y yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes. ¿Por qué? Pues porque una vez más tenemos la oportunidad de charlar sobre esos temas que inquietan.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Utiliza nuestro WhatsApp para ponerte en contacto con nosotros y aquí te lo voy a repetir con mucho gusto. 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí mándanos un WhatsApp con todo lo que quieras compartir.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. ¿Alguna vez has despertado en la madrugada tras escuchar 3 toquidos en tu ventana y no había nadie afuera? Este fenómeno paranormal se repite en distintas partes del mundo y siempre bajo el mismo patrón. 3 golpes exactos, silenciosos y conscientes. Esos toquidos no son una coincidencia, sino una señal que aparece antes o después de tragedias, pérdidas o presencias que no pertenecen a este mundo. Hay una advertencia clara: nunca respondas a los 3 toquidos. Apaga la luz, sube el volumen y prepárate para descubrir por qué ese sonido es aterrador. Hoy, los 3 toquidos en la ventana es un aviso paranormal.
¿Qué tal el tema? ¿Alguna vez despertaste en la madrugada tras escuchar 3 toquidos exactos en tu ventana y no había nadie afuera? Vamos a platicar qué significa eso.
Y queremos relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, soy Tita, buenas noches. Qué gusto me da escucharte. Tienes una voz preciosa.
Ay,
y ese galán también de Nacho.
Muchas gracias.
Y ese galán de Nacho también, muy bonita voz tiene.
Ay, muy amable.
Muchísimas gracias. Mira, qué gusto, Tita.
Mira, soy de Aguascalientes, mija, y te voy a platicar algo que me platicó mi abuelita hace muchos años. Sí. Y es verídico todo eso. Entonces, dice que había una señora muy pobre que vivía en... eran muy pobres, en un rancho. Entonces ella vivía con su niña chiquita, como de 6 años, y tenían un niño, como de 1 mes, 2 meses de nacido. Entonces, se fueron a dormir y se encerraron porque su papá no estaba ahí, estaba lejos. Entonces, había salido el señor. Entonces se fueron a dormir y dormían en los catres, no sé si tú ubican los catres estos que habían antes, ¿verdad?
Sí, claro, plegables.
Ándale, ajá. Entonces, tenían en medio de la, a un lado, una cuna que había hecho el señor, pero de esas de cajas de jitomate grande, uh-huh. y venía de... tenía del techo para que la pudieran mover porque el bebé estaba chiquito.
Sí.
Entonces dice que se metieron a acostar, ya estaban acostados, y la niña volteó a ver a su mamá, pero debajo de la cama había un hombre. Entonces la niña le decía: mamá, mamá, quiero ir al baño, mamá, quiero ir al baño. Y la señora le decía: no, ya no, ya cerré, ya le puse la tranca a la puerta, ya no, te dije que fueras y no quisiste, ya duérmete. Mamá, por favor, quiero ir al baño, mamá. Y le hacía señas que había debajo de la cama un hombre. Y si hay un hombre ahí, le decía con el dedito que había alguien ahí. Entonces la señora, cuando se dio cuenta de lo que le decía la niña, dice que se... Está muy triste eso que te voy a decir, porque sí. es fuerte, sí se vale, ¿verdad?
Sí, claro.
Es muy fuerte, Gina. Bueno, entonces dice que le dijo: ándale, pues vamos allá afuera. Y se salieron, pero dice que afuera tenían leñas y tenían estas latas para calentar agua, para calentar el nixtamal y todo eso. Había dejado la mujer una fogata y la lata. Entonces dice que salió con la niña, pero le puso la tranca por fuera la mujer para que el hombre no saliera. Y empezó ella a gritarle al hombre, a decirle que ya sé que estás ahí y te voy a matar, le decía la señora, te voy a matar. Entonces el hombre empezó a escarbar, porque el piso era de arena, de tierra, y empezó a escarbar. Dice que cuando ya iba sacando la cabeza, para sacar la cabeza, el hombre se dio cuenta, hizo el intento y se volvió a regresar. Entonces... Ahí pasa lo drástico, lo triste, lo duro.
Sí.
Que le dice: si no me dejas salir, voy a matar a tu hijo. Entonces dice la señora que nada más oía que el niño lo azotó contra la pared. Ay. Al chiquito lo azotó contra la pared, lo mató. Entonces iba a sacar la cabeza y la mujer lo que hizo fue vaciar la lata de agua hirviendo al boquete que había abierto el hombre.
Sí.
Se lo quemó, lo mató.
Ay.
Y ya inmediatamente esa mujer en la madrugada fue y le habló a los vecinos y lo sacaron. Pero sí, cuando entraron el niño estaba destrozado completamente.
Ay,
dentro del cuarto. Entonces platica mi abuelita que fue una historia pues muy verídica, muy triste,
tremenda,
y me da más bastante mucho muy triste. Entonces ya luego les voy a contar otros relatitos. Me dio muchísimo gusto Porque apenas hoy mandé un mensaje, estoy muy, muy emocionada y me da mucho gusto escuchar tu voz, la voz de Nacho también, muchísimas felicidades.
Gracias, amiga.
Tita, nosotros también, qué gusto conocerte y te vamos a esperar para una próxima emisión, que nos sigas platicando, un saludo hasta Aguascalientes y juntos vamos a seguir escuchando relatos.
Gracias, que Dios los bendiga a los dos, felicidades.
Gracias, amiga.
Imagínate
que hasta luego. Tremendo. Qué tragedia, ¿no? Tan terrible. Pero sabes una cosa, Gina, pues ahí está la maldad. Cuando el demonio se le mete a una persona y hace ese tipo de atrocidades, ¿qué podemos decir, amigos? ¿Qué tienen ustedes que comentar ante una situación así?
Por supuesto, que es muy, muy terrible, y agradecemos que se reporten. Aquí tenemos en el miedofón: buenas noches, Jenny Nacho, saludos desde Piedras Negras, Coahuila. Yo soy fan de La Mano Peluda desde hace muchos años, los escuchaba en Spotify porque no siempre he podido escucharlos en vivo, pero cuando me toca trabajar en revisiones como estos días, porque soy auditor, estoy escuchándolos. Soy fan del programa, su amigo Narabús. Luego les mando un par de historias de una vez que tuve un accidente y antes vi a una mujer que a la fecha la sigo viendo en sueños, que me ayuda, y el día de mi accidente fue la que me sacó de mi sueño o de mi coma. No sé en realidad, porque después del choque golpeé mi cabeza con el parabrisas y tuve inflamación cerebral, pero esa mujer me mostró todo lo que iba a pasar antes y durante mi accidente y hasta la fecha al parecer me cuida. Narabús, queremos platicar contigo. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Trabaja por un propósito, no por un aplauso. Vive para inspirar, no para impresionar. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo tus relatos. Esto apenas inicia, pero los minutos se nos van muy rápidos, entonces hay que aprovechar el tiempo. Además de las experiencias que tú nos vas a contar, también queremos tu opinión acerca de estos testimonios que nos han contado acerca de tres toquidos. Estos toquidos que son específicamente tres y que han sido ligados a una anteceden de un hecho trágico en la madrugada, primer elemento, y de repente tres toquidos en la ventana. No son fuertes, no son violentos, pero sí precisos, rotundos, y literalmente la persona que los escucha se estremece porque es algo inusual. Pero después viene lo espeluznante. Queremos que nos compartas tu opinión.
Buenas tardes, Gina y Nacho.
Hola.
Quiero contarles una historia que me pasó a mí. Serán, yo creo, 2 meses. Yo estoy aquí en San Antonio, Texas. Y aquí en esta ciudad hay unas vías del tren que son muy populares. La historia no me la sé muy bien, pero lo que sí he escuchado es que dicen que hubo un autobús que estaba cruzando las vías del tren con unos niños, y el autobús se apagó a medias de las vías del tren y el tren pasó y pues fallecieron todos los niños. Y se dice que si llegas a ir a las vías del tren, pones tu carro neutral, que te empujan los niños. Entonces yo y mi esposa fuimos a ver si era cierto. Y nosotros fuimos, que serán como a las 12 de la noche, y lo hicimos, pusimos el carro neutral y sí, cierto. Nos empujaron y el carro rodó hacia adelante. Pero lo que sí se nos hizo a nosotros medio así, o sea, que nos sacó de onda, es de que las vías del tren donde están localizadas no está en una bajada, no está en una subida, o sea, se ve plano, completamente plano y a nivel. Entonces, esa noche nosotros llegamos a casa y yo creo que sería como el segundo día de... Dos días pasaron desde ese día y yo tuve un sueño. Y en ese sueño fue a mí... A mí nunca me ha pasado alguna cosa así. Yo sí soy religioso. Yo... No quiero decir que no creo pues en los fantasmas ni nada de eso. Yo sé que sí es cierto, pero a mí nunca me ha pasado nada de eso, de que me espanten o se me aparezca algo, alguna sombra. Pero ese sueño que tuve yo esa noche, sí me sacó de onda. Entonces, cuando en mi sueño yo iba pasando las vías del tren, y en la carretera tiene uno que dar vuelta hacia la derecha. Yo, al dar vuelta a la derecha en mi sueño, sentí un miedo grande. Y fue en un, ¿cómo se podría decir? Sentí el miedo y no pude yo voltear. No pude yo voltear porque yo sentía que algo estaba a mi mano derecha. Y yo ya me había pasado a mí un sueño similar a ese, donde siento que algo está enfrente de mí, pero cada vez que me, bueno, esa vez que me pasó, la primera vez, fue lo mismo, no pude voltear, porque, pues, del miedo. Y a mí sí, eso sí se me hizo... Sí me dio miedo, no voy a decir que no, pero tengo otra historia que quisiera contarles un poquito más adelante, porque como ahorita ando trabajando, no puedo, pero sí, más adelante contarles esa otra historia también, que viene siendo un sueño que tuvo mi esposa, casi similar, pero en esta vez fue otro... Fuimos a otro lugar.
Okay.
Pero ya sigue más adelante.
Muy bien, amigo, cuando gustes. Y sí, es una leyenda muy, muy conocida, ¿no? Esa famosa vía del tren, que de una forma extraña hay una fuerza que impulsa el vehículo para ya sea atravesar las vías o para ponerlo sobre las mismas.
Exacto. Hoy, hablando de estos tres toquidos, podríamos primero pensar, para descartar la lógica, que pueden ser vientos, ramas, animales, pero los tres golpes no son irregulares, no arrastran, no vibran, son secos, espaciados e inteligentes. Son tres golpes exactos, siempre tres. Y cuando alguien se arma de valor y se acerca a la ventana, no hay nadie, ni huellas en el suelo, ni ramas cerca, ni aves. Solo una sensación de haber sido observado. En muchos casos, los tres toquidos aparecen antes de una tragedia. Es una llamada inesperada, un accidente, un fallecimiento cercano. Y en otros, ocurre después de un fallecimiento reciente, como si algo intentara anunciarse o confirmar que alguien ya no está solo. Algunos lo llaman presagio, otros despedidas, pero tú, ¿qué opinas?
Eso es lo importante, saber lo que tú opinas, porque aquí tiene un gran peso sobre la transmisión de todos los días, mis amigos. La mejor opinión siempre la tendrás tú. Por supuesto, saludo a los que van llegando, a los que están participando, a Navi o Navy, no sé cómo se le diga, a Marco López, gracias amigo, gracias brother, Lucita Arellano, también Alan Vera, ¿cómo estás brother? Muchas gracias por estar aquí, Lulú Pozos y también nuestra querida profe José Luis Rocha. También los saludamos y tenemos por aquí a alguien que nos saluda desde Japón, Gina, fíjate, Antonio Sánchez desde Japón. Bueno, pues en esta mano
desde
peluda.
Desde el otro lado del mundo.
Internacional. Te mandamos un fuerte abrazo y un saludo muy afectuoso, claro que sí. Vamos con más audios. Ok, adelante con ellos.
Hola Gina, hola Nacho. Aquí les saluda Mildred desde Guatemala.
Saludos.
Queriéndoles mira. Contar algo que vivió mi papá.
¿Qué pasó?
Les hablo de los años 70 y algo.
Ok.
Resulta que mi papá trabajaba en la municipalidad de Guatemala.
Uh-huh.
Y él era estaba en la área de topografía. Pues ya casi se le estaba llegando, perdón, el tiempo de que tenía que jubilarse. Pero mi papá le preocupaba qué iba a hacer ya cuando estuviera jubilado, porque él toda la vida había sido un hombre muy activo. Entonces sí. Empezó a averiguar en la MUNI. Como él sabía que la MUNI tiene muchos terrenos, ¿verdad? Así baldíos que no hay nada. Empezó a averiguar cómo hacía para que él, le pudieran dar a un terreno a él para cuidarlo. Y dijo yo, pues si me dan un terreno... un buen terreno, yo siembro algo ahí, porque
pues
mi
sí.
papá fue, sembraba cuando era joven, él se dedicaba a eso.
O sea, le sabía, ¿no?
Bueno, resulta que ahí con sus conectes, como se dice, de la municipalidad, de los ingenieros, y logró que le dieran un terreno en una zona de la capital. Era un terreno bastante grande, se lo dieron a cuidar. El terreno medía, era lo que era una manzana o un poco más, pero la mitad del terreno era un barranco con dos laderas y hasta abajo pasaba como un rito. Y la otra parte del terreno era una planicie, pero tenía una casa, sencilla, pero tenía una casa. Entonces mi papá no pretendía ir a vivir ahí, sino que él sembrar cuando él ya estuviera jubilado. Pues se lo permitieron en la MUNI y él nomás se jubiló, empezó a, antes de jubilarse, él empezó ya a sembrar milpa, ayotes, varias cosas, huizquilares, e hizo una tipo granja porque tenía gallinas, gallos de pelea, tenía chompipes y tenía también tenía, hay otros animales. Resulta que él con el tiempo se dio cuenta de que, bueno, le dio la casa esa que estaba vacía, se la dio a un compañero que no tenía casa propia, él rentaba al señor. Entonces le dijo, si quieres te vas a vivir allá y en sí pues miras mis cosechas en el día, en lo que puedas, porque el señor ese ya estaba jubilado, pero tenía varios hijos.
Ok, vamos a la pausa.
El Miedofón 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
No todo lo que pierdes es una pérdida. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Saludamos a todos los amigos que nos están escuchando en cualquier parte del mundo. Ahorita estamos en Guatemala con Mildred.
Resulta que el señor se fue a vivir allá, pero él nunca se hizo cargo de nada de mi papá. Simplemente llegó a vivir. Mientras tanto, mi papá tuvo que conseguir un guardián para que él, que alguien que estuviera ahí en las noches, más que todo, porque empezaron a robarse sus gallinas y lo que él tenía ahí. Él habló con compañeros de trabajo y sí logró que llegaran a estarse ahí por las noches. Ahí vivían porque mi papá les hizo una, como una covacha, se puede decir, pero con sus comodidades, estufa, cama, hasta una hamaca les tenía. Y pero resulta que ninguno de los que iban a cuidarle ahí podía estar ahí, porque decía que en la noche no los dejaban dormir. Alguien que se quejaba demasiado, pero era un alarido muy fuerte de alguien que como que se estuviera muriendo. Y así mi papá seguido cambiaba de guardián. Algunas veces se quedaba sin guardián. De hecho, mi papá llegaba ahí hasta que él dijo, bueno, es cierto, porque mi papá escuchó eso, escuchó que alguien se quejaba ahí. Bueno, la cosa está en que siempre conseguía guardianes. Uno de esos guardianes se enfermó feo por lo mismo, pero le dijo, mira, Chepe Luna, porque así le decían a mi papá, discúlpame, pero ya no puedo seguir. Si sigo así, me va a pasar algo, porque yo podré ser fuerte para oír a la llorona, dijo, porque la he escuchado, pero el alarido que hace este fulano en las noches, yo eso sí me está matando. Entonces mi papá dijo, bueno, resulta que consiguió de nuevo otro guardián, pero ahí pasaron los años, ¿verdad? Mi papá cuidó ese terreno como 18, 20 años. Cuando pasaron los años y cambiando de guardián y siempre con la misma historia de las noches, que no los dejaban dormir, uno de ellos tenía una lámpara que mi papá le llevó, que usaban los ingenieros, que abarcaba la luz muy lejos. Y él dice que empezó a enfocar un árbol porque oía que de ahí venían los alaridos. Cuando él enfocó ese árbol, dice que miró que había una persona colgada que se había quitado la vida. Y dijo, este es donde se vino a matar. Y al otro día dijo, le voy a contar a Chepe cómo está la cosa aquí. Y de plano esto va a ser noticia en la mañana. Pues el señor se levantó temprano y se fue al lugar, bajó, dice, la ladera y todo, y llegó al árbol y no había nada. Entonces le contó a mi papá. Le dijo, fíjate que esto y esto pasó anoche, una persona estaba colgada en este árbol y hoy no amaneció. Pasó la otra noche, empezó a oír los ruidos y él otra vez enfocó el árbol, y en las noches era que no sé cuántas veces él vio a esa persona colgada ahí, pero cuando él iba de día no había nada. Bueno, pasó el tiempo y así siguió la situación. Llegó el momento en que mi papito, pues pasaron los años, él se enfermó por la pérdida de nuestra familia. Él murió de tristeza, se puede decir. Y dije, ¿qué voy a hacer con el terreno? Porque no era de nosotros, sino que era un terreno, pues como les digo, prestado de la municipalidad. Pero en esas estaba yo y que quedé muy mal por la muerte de mis familiares y de hecho mi papi, que me recomendaron hacer algo que a mí me gustara y era pues la música. Y en sí seguir mis clases de piano. Pues justo ahí enfrente de ese terreno que mi papito cuidó, vivía un maestro de música. Pues yo hablé con él y quedé de ir en las tardes 3 veces por semana. Y así fue. Pues una tarde que el maestro no estaba, la mamá de él, una señora ya grande, muy linda, me dijo, no está el maestro, pero pase. No está mi hijo, pero pase, me dijo. Entretengámonos mientras viene. Y me empezó a contar ahí que de sus hijos, me contó que su hijo mayor se había quitado la vida en el zanjón, me dijo. Él se ahorcó en uno de los árboles del zanjón. Uh-huh. Y la plática se alargó. Pues le dije yo, pues casualmente mi papito cuidaba ese terreno. Ah, me dijo. Entonces me imagino que él ha de haber oído lo que mucho se habla, que dicen que mi hijo hasta la fecha todavía oyen su quejido, porque él entró en depresión, mi hijo, antes de quitarse la vida, entró en depresión y se como que se drogaba y se iba para ahí. Y dice que ahí lo oían llorar antes de morir. Uh-huh. Y que hasta la fecha, después de muerto, lo oyen sus quejidos en la noche. Pues sí, le dije yo. Entonces yo le conté pues que mi papito cuidaba ahí, que nadie le tardaba por lo mismo. Pero va Gina y Nacho, a que da la casualidad que yo me fui a topar con las personas que menos pensaba, ¿verdad?
Sí.
Y qué triste pues que esta persona se haya quitado ahí la vida. Y digo yo, pues sí, realmente como dicen que los que se quitan la vida no descansan en paz.
Lamentable.
Pues realmente eso fue algo que vivimos y fue triste. Cuando yo me enteré, me dio tristeza y corroboré pues que era muy real lo que todos los guardianes que mi papá tuvo ahí, y de hecho él lo escuchó cuando no había guardián, pues era muy real lo que contaba. Pues ese es mi relato, espero que les haya gustado y que Dios me los bendiga. Hasta pronto.
Hombre, muchas gracias, mi querida amiga. Oye, qué sincronicidad, ¿no? Iba a decir qué coincidencia, pero ahí sí, no cabe duda que es una sincronicidad, ¿no? ¿Cómo fue a dar ahí con esas personas que le dieron razón de lo que ocurría justo ahí, en esos terrenos?
Pues sí, no puede ser otra cosa más que sincronicidad. Y hablando del tema de los tres toquidos, que muchos de ustedes nos han platicado esta experiencia y que en algunos casos nos dicen, pensé que era broma, ¿no? Y incluso yo respondí también con el vidrio adentro golpeando a esos tres toquidos. Pero cuando alguien responde, el sonido cambia. Ya no son golpes, entonces ahora se convierte en un tipo rasguño, como uñas largas recorriendo el cristal. También hay quien nos ha comentado que ha visto una silueta detenida frente a la ventana, que no se le distingue el rostro, no se ve reflejo, y en algunos casos extremos aparecen marcas en el vidrio, manos demasiado largas, dedos que no parecen para nada humanos.
O sea, entonces, ¿de qué son esos dedos? ¿Qué clase de ser es el que tiene esas extremidades así, alargadas? ¿Será un ser extraterrestre? ¿Será un ser de ultratumba? Por lo pronto, pues la fama y la historia ya la tiene, ¿verdad? Y por esa razón, muchos pueden dar fe de que eso ha existido y que lo han visto, que lo han escuchado inclusive. Así que pues es importante platicar aquí con ustedes por si acaso alguien quiere complementar la información con algo que ya también ustedes tengan en mente, que hayan conocido, que hayan escuchado por ahí alguna de esas historias que aquí venimos a compartir, mis queridos amigos. Así que pues vamos a continuar.
Sí, aquí también nos están escribiendo. Bueno, la terminación es la 6762. Dicen, el vocabulario del trailero Nacho, que es la clave 10. En este caso, el 57 es el número que se le da en la clave 10 para la carretera. Por eso cuando alguien saluda, dice cordial saludo o lo que es lo mismo, 7351. A toda la colegancia que se encuentra en la 57, que es el drill en la carretera. Un saludo desde Nogales, Sonora.
¡Oh, mira! Todos los días nos aportan
Nacho,
algo.
El 7351.
Sí, qué bárbaro. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias por complementar la información y por compartir. Eso es lo importante, que tengan el deseo y el anhelo de compartir. Y vamos a continuar.
Saludo a todos los peludos mañacos. Hablo del estado de Yucatán.
¡Ay, perfecto!
Les comento. Ese relato sucedió en mi familia hace como exactamente como 12, perdón, 20 años, le sucedió a mi abuelita. Resulta que mi abuelito tenía una señora, tenía otra familia. Entonces la señora de su otra familia tenía una mamá bruja. La mamá era bruja y le hicieron maldad a mi abuelita. Empezó cuando mi abuelita, estando en la casa, en lo que viene siendo la calle, en la entrada, llegó mi abuelito y le trajo como, bueno, le daba de comer, le dio de comer un plátano y ella lo agarró. Pero decían que como lo agarró con la mano derecha, pues dentro de la maldad, debía ella de agarrarlo con la mano izquierda. Bueno, resulta que ella tenía mucho dolor en el estómago, en la panza. Realmente, pues, no sabíamos qué es lo que tenía. Ella se quejaba mucho, dolor, lloraba, a veces no podía dormir. Pasaron los días, las semanas, e incluso ella se fue a checar a los médicos, fue al doctor, y los doctores, pues, les dijeron que no tenía nada, que ella estaba sana y que era raro que ella siguiera con sus dolores. Le mandaron a hacer otros estudios, pero al final de cuentas no salió nada. Entonces llegó el día que se topó con sus vecinas. Las vecinas le comentaban que seguramente le estaban haciendo brujería, que ella fuera con un curandero. Entonces pues para empezar, ella era muy católica, es que todos los amigos iban a misa y pues no creía en la maldad, y pues mis tíos prácticamente, lo que vienen siendo sus hijos, pues tampoco. Entonces agarró ella y se fue, le pidió el favor a uno de mis tíos y se fueron a ver al curandero, porque acá a los brujos buenos pues les decimos curandero. Se fue al curandero y efectivamente le dijeron que ya estaban trabajando y que si no la ayudaban o eliminaban el trabajo, ella se iba a morir en pocos días, porque ya estaba lo último. Llegó el día de, o sea, fue lo que le dijeron. Llegó el día que tuvieron que hacer una velación. Digamos que estaba como, ella está viva, pero lo hacen como que si estuviera muerta. Juntaron a todos mis tíos, hasta todos sus hijos, y agarraron en lo que viene siendo, vino el curandero a la casa, y estaba acostada a su hamaca, y le pusieron una veladora, prendieron una veladora debajo de su cabeza, o sea, debajo de la hamaca, en la parte de que va a la cabeza, y con flores, y le hicieron lo que viene siendo la velación. Y no estuve yo presente en el cuarto donde pues le quitaron el mal, porque pues era yo un niño, tenía yo 8, 9 años.
No, chiquita.
Pero él me comentaba, ella me comentó que cuando le empezaron a hacer el trabajo por el curandero, le sacaron una bola de pelos. De cómo salió, pues no se sabe, porque pues ella nunca tragó pelos. Le sacaron una bola de pelos, le sacaron lo que viene siendo culebras, arañas, y el brujo, bueno, el curandero decía que todo eso que ella tenía era pura maldad, que todo empezó cuando mi abuelito, quitándose de, yo creo que de la casa de su otra señora, llevó a la casa, él sin querer, porque no sabía, dijo el curandero, tierra, pero llevó tierra del cementerio, digamos que era como para enterrarla a ella, y le estaban haciendo como una cuarentena para que ella muriera. Entonces, hasta hacerle la velación, la salvaron, pero salieron tantas cosas extrañas, los pelos, las serpientes, y realmente pues no nos explicábamos. El curandero pues dijo, le dijo a todos que cuando a ella le entró lo que viene siendo la serpiente, estaba ella sentada en su silla de petates, y pasó la culebra así debajo de ella, y era la maldad, y todo lo que había tenido ella era era muy malo. Y lo bueno de todo esto, Gina y Nacho,
sí,
que pues la maldad en la brujería sí, sí existe.
Uh-huh.
Gracias a Dios, mi abuelita vivió unos años más, o sea, vivió para contarlo.
Claro, sí.
Fue una experiencia muy, muy estresante, porque pues no se había dado casos de brujería en la casa y pues no se creía hasta que ocurrió esto de que mi abuelita con tanto dolor, los doctores no explicaban y acudió al curandero. Ese es un pequeño relato, tiene Nacho.
Ok, claro que sí, muchas gracias.
Bueno, pues sí, estamos aquí escuchando todo lo que tú nos quieres compartir, en este caso nuestro amigo, y ¿qué opinas de cada relato que estamos escuchando juntos? Siempre compartimos la idea de escucharlo, si te es posible, a oscuras para concentrarnos mucho más y después de esto, darnos un mensaje compartiendo o diciéndonos si te sientes identificado.
Así es.
Vámonos también con más relatos y tu comentario. ¿Has escuchado alguna vez esos tres toquidos? Algo que no sabemos de dónde viene porque no hay nadie afuera, pero son tan específicos, tan golpes secos que nos llegan a erizar la piel.
Buenos días, Nacho y Gina, buenas madrugadas. Estoy escuchando el podcast de fecha 20 de enero. Y obviamente, mi querido Nachito, estás preguntando que el por qué el término de la 57. La 57 significa camino, carretera o calle. Y ese término, esa terminología, perdón, es en relación al código 10 que se utiliza en la banda civil. Es un código universal. Me encuentro a decir 1057, te dicen 57. Cuando te dicen está bien, te dicen 10-4, 10-5. O sea, son un código fonético internacional y cada número significa algo. En este caso, la 57 es carretera o calle. Muchos traileros efectivamente la usan. Eso es lo que significa, amigo mío. Antes que nada, y perdón, habla tu servidor, Sergio Mendoza, de Tabasco. Ya tiene muchísimo rato que no me comunico.
Gracias, amigo.
He estado muy ajetreado, muy ocupado con el trabajo. Me han pasado cosas súper, como digo yo, jaladas de los pelos y locas. Ya va a haber oportunidad de pues obviamente de platicar. Porque sí he estado muy ajetreado con el trabajo. Hemos tenido nuevas anécdotas que nos han pasado, pero bueno, ahorita ando también en oficina, así que se me complica, máxime que ando por una institución gubernativa, entonces ya te imaginarás.
Órale, ¿no? Pues sí.
Antes que también otra cosa, desearles un excelente año. Pasó ya los 30 años, vamos por más años, Dios mediante. Que tú y Gina sigan adelante por muchos, muchos años más, aunque digan con bordón o con bastón, ahí vamos a seguir. No creas que son los únicos que dicen, ya con bastón, no hombre, todo el mundo. Además, como decimos por acá, viejos los cerros y hasta reverdecen.
Sí, señor.
Pero en fin, Nachito, Gina, muchas felicidades, muy buenas madrugadas, acá son exactamente la 1:30 de la mañana, desde Tabasco, que pasen maravilloso día, bye.
Eso, amigo, pues depende mucho, ¿verdad?, la hora en que mandes el audio, pero para nosotros es igual, gracias por participar, lo importante es participar, contar historias y comunicarse con nosotros cuando hay oportunidad. Mi querida Alexa Ramírez, te invitamos, a Fabiola, también por supuesto a todas aquellas personas que nunca han platicado una historia, hoy es la noche en que pueden participar, aquí los estamos esperando.
Claro, y me gustó eso de viejos los cerros y reverdecen.
Así es, sí,
que
sí, sí.
Vamos por 30 y más y todos los que se puedan, porque Yo creo que esto es un gusto que ahora traemos en la sangre y que nos ha identificado por tantos años, y el estar compartiendo estos relatos y que ustedes se identifiquen, vamos conociendo en verdad cada noche un dato más acerca de los fenómenos paranormales.
Claro que sí. Saludo a mi querida a Gabriela Fernández, dice saludos. También a Escutia Feb, saludos desde Morelia, Michoacán, uno de los mejores programas acá, ahora y hoy. Dice, hace tiempo que estaba todo el equipo de Juan Ramón Sáenz, felicidades, aquí seguimos, amigo, gracias a Dios. Vamos a la pausa.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora, los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Admiro profundamente a esas personas que madrugan para cambiar el mundo. Yo me levanto un poco más tarde para notar los cambios. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Además de escuchar los relatos, queremos saber o que ustedes sepan que sí los estamos leyendo, así como Anselmo Insunza, Francisco Navarrete desde Cuernavaca, Santiago Saúl, que nos dice, todas las noches estoy aquí presente, Francisco Magalán de La Laguna, Torreón, y Rodolfo Valencia de Vancouver, Canadá.
Eso, un saludo a todos nuestros amigos. Y también Toño Rivera dice, saludos a mi mamá que está trabajando y escuchando el programa conmigo. Bueno, para ambos, un fuerte abrazo, y así todos los que se acompañan de la familia para sintonizar todas las noches este programa. Y pues vamos a continuar escuchando audios. Adelante.
Hola Gina y Nacho, yo quería comentarles una cosa que me pasó la semana pasada, que estaba en el vestidor de mi hospital, me estaba cambiando y eran las 10 de la noche y me estaba cambiando, y pasó que me cambié para quitarme el uniforme de trabajo, me metí a hacer un pipí, y en eso, pero dejé la puerta abierta porque como es un vestidor donde a esas horas ya no hay nadie, porque no hay ni gente que termine o que empiece un turno, los que ya terminaron el turno pues ya se fueron para su casa, y los que van a empezar pues empiezan temprano a las 8. Pues resulta que estaba haciendo un pipí y me estaba quitando las medias de compresión, porque es una jornada larga, y resulta que me dan el azotón con la puerta del baño, pero el azotón fuerte, y yo pensaba que era una de las enfermeras que me estaba vacilando, porque en la tarde, como raro, había habido un periodo como de un par de horas que no había trabajo, pues nos dedicamos a hacer tonterías y a hacer bromas, pero yo estaba esa tarde, pues yo no entré a lo del relajo porque yo estoy estudiando un máster y estaba repasando cosas de mi máster, okay. Pero me estaban vacilando por teléfono y me ponían cosas, una canción de Luis Miguel, una mexicana y tal, y yo decía, pues ¿quiénes son? Pues son las enfermeras, y así anduvieron cotorreando a todo mundo, pero yo le entro al vacile, pero ese día no le entré al vacile porque le dije, chicas, yo tengo, ahora sí traigo bastante trabajo y no puedo entrarle al vacile, perdónenme por favor. Y yo pensé que eran ellas, las que alguna de ellas dos, que era Vicky o que era Valle, se llama Valle la chica, y dije, me están troleando estas monillas, y salgo y el vestidor no es grande, y me asomé, no había nadie, el vestidor de hecho estaba cerrada la puerta, y para eso pues tienes que, y luego salí, pero como iba en ropa interior, porque yo ya me iba pitando para mi casa, está la salida y está al lado de las puertas de los vestidores de quirófano. Luego sales y a mano izquierda está la morgue y a mano derecha están la sala de espera de quirófano. Estuvo todo muy raro. Y ahí se dice que donde estoy trabajando, en el hospital donde trabajo, en la quinta planta, asustan porque las enfermeras un día que también hubo poco trabajo, bajaron las enfermeras y estuvieron contando que allá arriba se les mueven las cosas. Entonces yo dije, pues qué raro, porque este edificio anteriormente es un hospital nuevo que tiene un año. Este edificio es un hospital pequeño, pero así muy lujoso. Y ese hospital antes eran unas oficinas y lo adaptaron para un hospital y está muy bonito. Entonces, quién sabe qué pasaría, pero dicen que oyen pasos, el taconeo, que las cosas se les cambian de lugar y que en la noche llaman de una habitación de la que no hay nadie. No sé qué pasará. Y yo, pues, la verdad es que cuando me dan el portazo, yo pensé que era Vicky o que era Valles algo, y pues no era nadie. Vaya, y me empezó a dar un escalofrío, pero muy curioso porque solamente fue de la parte izquierda del cuerpo y sentía como que la nuca se me erizaba. Y yo dije, a ver, calma, porque tampoco me puedo salir en paños menores ahí. Y además hay que llamar al ascensor. Entonces, pues nada, me esperé y me vestí como pude, rápido, y yo, ay Diosito Santo, rezando el Salmo 91 y todo, lo más rápido que pude, me vestí y tal. Bueno, me voy, y dije, y ya vino el ascensor y me subí. Dije, ostras, ya cuando me subí al ascensor, dije, pues no sé quién seas, pero a mí me da igual. Iba a decir una palabra grosera, pero nada, me subí. Sí. Y luego me doy cuenta que no tengo las llaves del ¿cómo se llama? Del cajón de la oficina. Uy. Y dije, me tengo que bajar otra vez por la maldita llave. Y antes de subirme les recordé y les refresqué su madre a lo que fuera. Y yo pues dije, pero no puedo esperar, no puedo decirle, no, pues quién sabe dónde quedó la llave, porque la dejé en la bolsa de la bata, porque como salí de escopeteada del susto, no me asusté mucho, pero fue bastante, bastante importante, total que, pero eso necesitaba mucha energía para poderse mover esa puerta, total que dije, tengo que bajar, pero nadie va a querer bajar conmigo, y no les voy a decir lo que pasó, porque me van a trolear. Y y nada, me tuve que armar de valor y me puse una canción de unos salmos y todo, y con esa canción me bajé al vestidor, saqué la maldita llave de la del bolsillo de la bata y me fui. No sé qué sería, pero ya la segunda vez que bajé con miedo, eso sí, pero dije, pues no me puedo, no, la tengo que rescatar esa llave, y ya la rescaté. Pero fue muy, muy, muy impactante porque yo estaba en ropa interior quitándome las medias de compresión, que los que usan medias de compresión o las que usan medias de compresión, es imposible quitárselas si estás ahí peleándote con las medias, y me las quité como pude, pero sentí ese escalofrío en la parte izquierda, como muy lateral del cuerpo y en la nuca. Entonces, pues es una historia que nunca me había pasado. Y luego yo pensé, dije, ¿será esto del que el fantasma de la quinta planta también terminó el turno y se fue a cambiar conmigo? No lo sé. Yo lo digo para reírme un rato.
Ay, amiga, pues a lo mejor, ¿eh? Andaba ahí ese fantasma y, por supuesto, para generar miedo.
En un hospital, este tipo de experiencias, sí. Rebe, ella es doctora y todo lo que nos ha contado en hospitales, dice, no, es que no podía decir porque me iban a trolear.
Sí, claro. Oye, saludos a Edgar Rodríguez hasta Puerto Vallarta, mira qué lugar, ¿eh? Hemos estado ahí varias veces y hermoso sitio.
Sí, por supuesto, a todos los amigos que nos están escuchando en cualquier parte del mundo. Saludos, Jenny Nacho. Yo ando aquí en la Ciudad de México. Resulta que cuentan en mi familia que ellos nacidos en Querétaro, la mayoría fueron bautizados por una amiga de la hermana de mi abuelo, la llamada madrina. Mi abuelo de nombre Juan y mi abuela de nombre María vivían junto a la hermana de mi abuelo, Teresa, y su amiga María, la cual comentan dominaba el latín y el español a la perfección, Orale. Siendo ellos que vivían en un poblado otomí. Ella y la tía Teresa llevaban su vida dedicada a la iglesia, a dar el catecismo, y la tal madrina fue la que llevó a la primera comunión a varios de la familia, entre ellos a mi mamá y tíos. Dicen que en una ocasión rezando en latín sacó algo que ellos nombran como el listón de la Purísima. Hasta hoy no sé qué sea, pero indican que con el resto y el mentado listón cayó una luz a la lámina y que la tenía como mensa dando vueltas muy amansada, hasta que entró la tía Teresa y le dijo: María, deja ya eso, no te estés metiendo con las brujas. Mis tíos y demás, como niños entretenidos en el petate viendo tal acontecimiento, resulta que después que soltó aquello en un mezquite donde acomodaron para llenar la mazorca, para evitar que los animales los estuvieran guzgueando, encontraron un listón blanco y negro quemado, y que rápido entró mi abuela a echar agua bendita y a limpiar con huevo a los niños que aún no recibían la consagración. Decían que lo que había atrapado era una bruja. Tiempo después, la madrina tuvo un final no tan feliz, pero el libro negro que siempre atesoró desapareció. Cabe decir que la tía Teresa falleció, mi abuelo también y mi abuela, y solo quedaba ella. Tiempo después, también perdió la vida, pero nadie supo dónde quedó el libro. Quizá, ya sé dónde pudo haber quedado, pero esa es otra historia. Saludos. También tengo la pregunta para el maestro Soham. Esa se la vamos a guardar para la próxima semana. ¿Y qué tal, con esta madrina y esas prácticas extrañas? Que dice, yo no sé qué sería eso. ¿Alguien había oído antes esta frase que nos dijo? El listón de la Purísima.
Okay.
¿A qué se refieren?
A ver, apóyenos. Alguien que tenga algún dato al respecto del listón de la Purísima, que comparta, porque para eso es esta emisión.
Buenas noches, Gina, Nacho. Mi suegra
Saludos.
Cuenta de una forma muy especial una vivencia que tuvo cuando ella estaba embarazada de mi cuñado. Fue atropellada y estando ingresada de emergencia en el quirófano, pues ella falleció. Y relata cómo iba por el túnel, el famoso túnel que mucha gente ve, y veía al final del túnel a su familia que la esperaba con ansiedad, ¿no? Y ella igual, de la misma manera, iba muy contenta, dirigida hacia allá. Pero a la mitad del túnel dice que la detuvo, por decirlo, su conciencia, y dijo: mis hijos, mis hijos, mis hijos. Entonces se voltea.
Ok, vamos a la pausa y regresamos a ver cómo acaba.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
El orgullo no engorda. Trágueselo de vez en cuando. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Si esta noche escuchas tres toquidos en tu ventana y no hay nadie afuera, no mires demasiado tiempo y no respondas. Es más, no abras, porque no todos los visitantes quieren entrar. Algunos solo quieren que sepas que ya saben dónde estás.
Y regresa sobre su camino, sobre el túnel, y se ve perfectamente en el quirófano, y se ve cómo regresa a su cuerpo. Y sí, efectivamente, en ese momento ella se levanta y pues ya la habían, ya estaba muerta, pues tenía 2 o 3 minutos oficialmente de muerta, y regresó, pues es algo pues inexplicable para mí, pero pues es el relato, ¿no? Y tengo otro relato que no es en un hospital, pero tiene que ver con esto, porque pues era un amigo que teníamos ya de edad, el señor no era totalmente bueno, en fin, era un anciano que tuvo varios problemas de salud y por su condición, pues ya estaba, tenía Alzheimer, tenía principio de demencia senil, pero sin embargo era una persona que generalmente estaba bien y era muy alegre. Y contaba curiosamente, porque ya estaba pues mal el señor, que llegaban los soldados y que lo subían en una especie de nave, por lo que describía, porque pues le preguntaba, oiga, don Fernando se llamaba, oiga, don Fer, ¿y cómo es en esa nave que lo llevan? No, pues es, y por lo que él me decía, pues era algo muy parecido a la nave de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Como una especie de auto volador, y decía que lo llevaban a pasear y que lo regresaban y nuevamente lo llevaban ahí, y pues claro que pues esas cosas son, pues no sé, ya estaba, digamos, en no tanto como las últimas, pero sí muy cerca, y lo tomábamos como algo no muy serio, pero también decía que lo visitaba su cuñada y su hermano, pero su hermano no decía nada, sino que su cuñada era la que lo venía a ver y lo no sé, lo consecuentaba, no sé cómo decirlo, lo acariciaba, lo preguntaba, le decía que iba a estar bien, que ellos venían para digamos, para acompañarlo, ¿no? Digamos, en el viaje, no precisamente diciéndole, oye, te vas a morir, pero venimos a que todo sea más fácil, ¿no? Algo así me daba a entender. Y pues el señor había puesto una cortina junto a su cama, como se ponen, no sé, sus ideas de antes, por decirlo, como se usaba antes, y decía que estaban ahí, y yo un día me di cuenta claramente cómo había alguien detrás de la cortina, porque se veía claramente que alguien estaba ahí agachado, pues se ve claramente cuando alguien como que levanta la cortina con el trasero, pues, y vi cómo la cortina se movió como si esa persona fuera a salir, pero nunca vi salir nadie. Solo sentí como pasó junto a mí, porque pues sientes como el airecito, ¿no? Cuando alguien pasa junto a ti, y vi cómo se movió la otra cortina de la puerta del cuarto y salió. Uf, qué fuerte, en verdad. Yo sé que eso es real, pero bueno, que tengan muy buena noche y gracias.
Hombre, amigo, al contrario, muchas gracias a ti. Qué buenas historias, ¿eh? Ambas están muy, muy bien. Oye, te contesta mi querida profe, según yo el listón de la Purísima es una festividad del 8 de diciembre en Nicaragua, si no me equivoco, y pues es algo devocional relacionado con la Virgen. Por acá dice Navi, estoy leyendo que eso del listón de la Purísima se refiere a un símbolo de devoción a la Virgen María, especialmente a la Purísima Concepción. Ok, pues ahí está ya. Más aportación sobre este caso.
Y vámonos con más relatos. Saludos, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Sí, ¿me escuchas? Buenas noches.
Buenas
sí,
noches.
Claro, fuerte y claro, ¿con quién tengo el gusto?
Se me hace que tiene altavoz.
Bueno.
Sí, bueno, ¿me escuchas?
Es que, ¿sabes qué? Se me hace que tienes puesto el altavoz o el manos libres porque se oye como mucho ruido.
A ver, voy a desconectar entonces.
A ver, si me haces favor y...
Bueno, a ver, no sé si ahí ya me escucha mejor.
Mucho mejor, sí, 1000% mejor, mi amiga. ¿Con quién tengo el gusto?
Hola, ¿qué tal? Arlet López, mucho gusto.
¿Arlet?
Arlet, sí, Arlet López.
Bienvenida.
Perfecto, mi amiga, ¿y desde dónde nos escuchas?
Sí, de aquí, de la delegación Benito Juárez, de la Ciudad de México.
Ok, perfecto. Muy bien.
Yo los escucho diario, la verdad, soy súper fan del programa.
Cosa que agradecemos, mi querida amiga, y estoy seguro sí, claro, que nos vas a platicar algo.
Pues la verdad es que yo ya tenía muchas ganas de hablar desde hace mucho tiempo, pero pues no sé, como que no me daba la oportunidad, Pero pues mira, resulta que yo desde los 6 años puedo ver cosas, sentir cosas. Wow. E incluso, como pues en ese tiempo, pues yo era niña, mi papá me llevó a un programa que no sé si conocen, que era Nino Canún, me parece.
Sí, sí, claro. Aquel donde decía, sí, Nino, tu corbata horrible.
Ajá, pues yo me acuerdo muy poco porque mi papá era muy fan de ese programa. Ajá. Y pues como yo desde niña veía cosas y así raro, pues él decía, pues no, yo voy a hablar con esta persona, que creo que hablaban de ciertos temas, la verdad yo no recuerdo muy bien.
Sí, era debate.
Entonces es algo así. Ajá. Entonces él decía, me acuerdo que me entrevistaron. Y bueno, pues hasta ahí quedó. Pero mucho tiempo después como que no le hacía caso como al tema, ¿sabes? Entonces conforme fui creciendo, pues me empezaban a pasar cosas ya muy, muy extrañas. Uh-huh. Que no, pues como que no era normal. Entonces, pues tengo muchas historias, pero pues ahora sí que no sé. Les voy a contar como que la primera, que fue cuando creo que decidí como... pues comprender que tenía algo, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que en la preparatoria fui a hacer un trabajo con un amigo. Uh-huh. en su casa. Y bueno, pues para no hacer el cuento largo, pues yo iba en la estábamos creo que en la secundaria. Todavía estábamos muy jovencitos, de que los papás estaban al pendiente de nosotros. Y cuando estábamos haciendo el trabajo, éramos como 5 compañeritos. No recuerdo bien si era secundaria o primaria, pero pues todavía éramos, digamos, pequeños. Entonces, pues se va la luz. Entonces, pues yo ya tenía este antecedente de que me pasaban cosas, o que veía ciertas cosas, o decía cosas que pues solamente, pues como que los adultos sabían, y decían, pues como que la niña sabe, ¿no? O sea, uh-huh, cosas así muy raras. Entonces, ese día que estábamos ahí, pues se va la luz y pues como que no había ningún problema, porque pues estaba lloviendo y era así como, ah, bueno, pues no pasa nada. Entonces, dice mi compañero, pues vamos a salir a ver qué compramos y regresamos en lo que llega. Entonces resulta que yo fui la primera en salir, y al momento de abrir la puerta, veo, o sea, yo creo que ahora tengo 38 años y hasta la fecha no se me olvida el rostro, de que vi a una señora colgada en la escalera.
¿Cómo crees?
O sea, yo vi una persona colgada. Uh-huh. O sea, le vi la expresión y... no fue de que la vi, no, o sea, yo vi como que supe que era una persona que estaba colgada.
Amiga,
y en ese momento, ¿sí?
O sea, ¿te refieres a un ahorcamiento?
Sí, era una persona que estaba ahí, yo lo vi, sí, sí, colgada.
Ajá.
Sí, porque le vi los pies flotar, o sea, como cuando una persona se cuelga, así.
Sí, así como péndulo, ¿no?
Sí, incluso pues yo todavía hice como hacia atrás, estaban mis compañeros atrás de mí y pues hasta como que los tiré, ¿no? Así de, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Arlet? No, nada, vi algo, pero la verdad, uh-huh, yo me asusté mucho.
Claro.
Y pues no quise ni comentarlo, uh-huh, pero pues sí me dio como una crisis de ansiedad, me alteré un poco. Y a mi compañero, que era el de la casa, pues sí le tuve que decir, porque cuando salimos ya no había nadie.
Ajá.
O sea, salimos y yo recuerdo que cuando salí, pues salí como muy alterada, ajá, muy preocupada, así le hablaron a mis papás y pues todos así como, ¿qué pasó, no? Pues me asusté y no quería decir que... Pero a mi amigo sí le dije.
O sea, sí, que fue tu visión espiritual, amiga.
Pues no sé qué fue, pero yo creo que sí fue algo que, pues no sé, fue algo horrible. O sea, yo vi a la persona, le vi la cara, el cabello, lo describí tal cual como era. No tuve mucho tiempo de observarla, pues porque fue muy rápido. Ajá, pero sí tuve como la noción y la edad y todo de saber que estaba colgada.
Sí.
Entonces, pues al otro día pues fui a la escuela, yo no comenté, uh-huh, pero sí a mi familia les dije, porque pues fueron por mí y yo estaba muy alterada. Y mi hermana me puso una, que creo que era un vaso con agua y un crucifijo encima, me limpiaron con huevo, uh-huh, porque ya sabían que pues, seguro que yo pues veía este tipo de cosas feas.
Sí.
Pero al otro día, en clase, pues mi amigo no va a la escuela, pero después llega con su mamá y me sacan de clase.
Ajá.
Entonces, pues ya me salgo y la señora me pregunta que qué vi exactamente.
Ok, Arlette.
Pues yo ya vi.
Amiga, ¿sí? Dame un segundito, ¿sí? Necesito ir a una pausa. No te vayas, espérame tantito.
Claro que sí.
El Miedofón está listo. 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La mentira es reina hasta que la verdad reclama su trono. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Vaya impresión que se llevó Arlette. Uh-huh. Veía teniendo 11, 12 años. Y ver esa imagen que la dejó impactada. Y dice, es la primera experiencia que recuerdo que tuve y que definitivamente es muy impactante.
Así es, ¿estás ahí, amiga?
Sí, aquí estoy.
Oye, estoy completamente impresionado. O sea, tú viste a una persona que estaba ahí colgada, pues de una forma tan fuerte que te alteró demasiado, fueron por ti y todo. Tu familia ya sabía que tenías esta evidencia, que tú tenías esa capacidad, tal vez involuntaria, pero que lo tenías. Entonces fuiste a la escuela, tu amigo no fue, pero luego la mamá de este joven acudió a la escuela por ti. ¿Y luego?
Sí, pues me sacan de clase y pues yo la verdad estaba aterrada, o sea, porque pues sabía perfectamente esto, pero pues no me iba a creer nadie, ¿no? Entonces, mi familia sí me creía, obviamente. Y la señora me pregunta qué exactamente qué había visto, cómo había visto. Pero pues la escuché como mal, como... Y mi amigo, pues serio, y yo pues tuve que decir. Mi papá, pues al final sí le tuvimos que llamar. Y pues ya mi papá me decía, hija, pues cuéntales, y ya. Yo les expliqué tal cual cómo era la persona, cómo la había visto. Fue un rango de segundos de lo que abrí la puerta de par en par, porque pues fue algo que me dio miedo. Y la señora me dijo, pues es que hace 3 meses se ahorcó ahí mi hermana y no dejó una nota, no dejó algo. Entonces, pues el que la hayas visto fue algo muy impactante para nosotros. La describí tal cual como era la señora.
Uy.
Entonces, sí, y pues de ahí, ahora sí que enfrente de mi papá estaba mi mamá y la señora y mi amigo, pues me vieron así con cara de esta niña trae un don espiritual, no sé cómo se le llame.
Sí.
Que sí, sí, lo confirmaron, fuimos a ver a una persona que, no sé, espiritual, espiritistas, no sé cómo se le llamen.
Ajá.
Incluso le hablamos con algún sacerdote, pero pues yo entendí que si yo me metía más en esto, lo iba a hacer más grande.
Sí.
Y como no es la primera vez que me pasan estas cosas, como siempre me han pasado, tengo pruebas, o sea, mi papá siempre, yo cuando iba a rentar una casa, pues tenía que limpiar porque la última vez me sacaron en la noche con todas mis cosas adentro y pues mi papá tuvo que ir por mí. Pues fue en la pandemia.
Ajá.
Y pues tengo las pruebas de que mi papá me está ayudando a... Tuvimos que ir con un sacerdote en plena pandemia a limpiar el apartamento porque, o sea, yo de verdad escuchaba unas cosas horribles, eran unos azotes digamos que en el piso, solamente yo lo veía, lo escuchaban los demás también, pero solo yo lo veía, era una cosa horrible. Y pues sí, yo tuve que grabar esto porque dije, ay no, yo voy a grabar para que vean que no es mentira.
Sí.
Y sí, ahí se ve el sacerdote que está echando, pues haciendo su oración y tronando todo. Incluso lo conté en terapia, Y bueno, así muchas cosas que me han sucedido que pues yo después dije, no, yo creo que ya no, simplemente lo ignoré. Pero pues obviamente esto no se quita al 100%, ¿no? Siempre, siempre está como que hay algo que siempre voy a ver o escuchar. Y yo sé muy bien qué es esto.
O sea, ahora esto...
mi papito ya... Sí.
¿Tu papito ya qué, perdón? Ya...
Sí, mi papá ya falleció, wow. Sí. Pero él sabía muy bien esto y ahora mi mamá y mis hermanas lo saben.
Ajá. Entonces, y te comprendieron, ¿verdad? Te ayudaron.
Sí. Sí, no, pues a mí me tuvieron que llevar con un especialista porque ahora mismo pues no recuerdo todo lo que me ha sucedido, pero ese fue el inicio y lo del apartamento en la pandemia, que fue también una de las cosas muy fuertes que viví,
sí.
Pero sí he tenido yo muchas experiencias así muy, muy raras que pues no sé por qué las sé o por qué me pasaban a mí. Y eso fue una de las razones por las que yo también luego escucho el programa, porque yo digo, pues sí, es cierto, o sea, es verdad que hay gente que nacemos con este tipo de cosas.
Sí.
Entonces, a mí me habían dicho que me lo habían heredado en el vientre de mi mamá, algo así.
Ajá.
Este tipo de cosas.
Sí.
Ajá. Y que si yo quería, pues lo podía... Pues no repudiar, pero sí, como mientras más caso le hacía, más fuerte se hacía, entonces mejor ya no.
Ok.
Así es, Nacho.
Ahora dime una cosa, mi querida amiga. Tú
sí.
Cuando sientes eso, ¿hay alguna reacción en tu cuerpo, que tengas náuseas, que sí. sientas una presión en la nuca? ¿Hay algo que sí. te pudiera ayudar como para identificar?
Pues normalmente sí tiene mucho que ver el cambio de temperatura en los lugares o también es verdad eso del olor. Ajá. Normalmente a mí lo que me sucedía era que pues como que el frío, los sueños también, esas como pesadillas, mucho tiempo a mí, algo que yo he escuchado en el programa.
Sí.
Es verdad eso. Hubo una temporada donde a mí no sé cómo se le llamen este tipo de seres, creo que lo han dicho, pero que yo sentía que me tomaban en la noche. Es verdad eso, que yo sentía que me poseían sexualmente.
Ajá, un incubo. Ajá.
Exactamente, o sea, yo de verdad cuando yo escucho este tipo de historias, yo sentía que lo que más me aterraba no era, pues digamos que yo sabía que pues, a lo mejor era una pesadilla. Pero en la mayoría de las ocasiones yo sentía ese deseo sexual también con ese monstruo. Entonces eso a mí me daba miedo porque yo sabía que era un monstruo. Eran unas manotas así largas.
Sí. Vaya, ¿no? Pues sí, es algo muy recurrente cuando hay este tipo de ataques. Ahora, fíjate que aquí lo peculiar es tu percepción, amiga.
Sí, la verdad es que esa temporada también la tuve mucho, no sé, ya después ya no quería ni dormir, pero bueno, afortunadamente creo que por eso también y por lo que me pasaba, duermo muy poco, la verdad, porque pues llega un momento en donde pues de repente como que sí veo que una cosa negra como que va caminando así por debajo. Entonces pues se me quita el sueño, pero como digo, si yo le pongo atención, se hace más grande. Entonces trato como de ignorarlo, de no darle importancia. Y cuando tengo este tipo de sueños, pues dejé de dormir yo mucho tiempo, ahora mismo estoy empezando a dormir. No fue por eso, pero sí fue una de las razones.
Okay.
Porque sí tenía mucho ataque de esto. Uh-huh. Y bueno, pues...
O sea, mi amiga, de una semana, vamos a suponer que de 7 días de la semana, ¿cuántos tenías ataque? O en un mes, ¿cuántas veces? ¿Había una frecuencia en ello?
Sí, pues curiosamente, cuando uno está deprimido o está muy preocupado o triste, en mi caso es cuando me pasaba más.
Okay.
Ajá. O sea, es cierto eso de que cuando uno está como medio down, triste, no recuerdo bien ahora por qué en esa situación,
sí,
pero sí lo sentía, sí, que empezaba como a empezar como a vibrar mal. De hecho, en esa temporada creo que había tenido una ruptura y una amiga me dijo, ¿por qué no te enojas? Y el enojo es como vibrar alto porque es fuerte el cara, ¿no? O sea, algo así. No me enojé, pero sí empecé a decir, oye, sí estoy vibrando bajo. Que ya me agarraba de repente, no era seguido, que unas 2 veces a la semana a lo mejor, pero ya empezaba a sentir la sensación tal cual como es una violación, ¿no? O sea, digo, afortunadamente nunca me ha pasado, pero sentía como me abrían mis piernas, como empezaba a tocarme una cosa. Yo alguna vez toqué las manos, eran largotas, era un monstruo, o sea, era un monstruo, ¿sí? Y era una cosa muy fea. Entonces, de ese tiempo, me costó mucho trabajo dormir.
Claro.
Ahorita estoy empezando, pero eso y y bueno, pues algunas otras cosas que me pasaban que pues ya comencé a tener mi vida normal de nuevo. Pero pues sí, si ahora mi familia ya cuando pasa algo o que yo les digo algo que va a pasar o que me pasó, me creen bastante bien, porque saben que sí.
Eso es.
Es totalmente real, sí.
¿Y alguna vez este tipo de percepción han dicho, ay, qué bueno que te hicimos caso, porque qué tal que hubiéramos ido, por ejemplo, se nos hubiera ponchado la llanta o lo que sea?
Pues, seguramente alguna vez creo que sí me pasó, pero lo último que recuerdo fue cuando en este apartamento que te digo, es justamente ahí en la colonia, creo que es Popotla, ahí por el metro Tacuba.
Sí.
Hay departamentos muy viejos. Ajá, yo ahí me prestó una de mis tías que tenía ahí, digamos que por la temporada de la pandemia, pero estuve ahí 2 años. Entonces, eran de esos departamentos como de los años 50 o 60, donde hasta arriba tenían pues sus lugares de servicio. Eran como una vecindad. Ajá.
Sí.
Entonces, esos departamentos pues tenían algo, o sea, estaban embrujadísimos. Ajá. A mí me sacaron de mi casa.
Perdón, amiga. ¿A qué te refieres con me sacaron?
Que estaba acostada y pues escuchaba como una cadena, pero estaba en mi cuarto.
Ajá.
Y la cadena la escuchaba afuera en la sala.
Ah.
Ajá, o sea, sí. Entonces, pues yo todavía tuve la energía de salirme a la casa de al lado, que era donde estaba mi hermana, que también ahí me pasaban cosas horribles. No, es que ahí me asustaban horrible. Estaba embrujadísimo ahí.
Sí.
Entonces, y ya estando ahí, pues yo escuchaba la cadena. Una cadenota, haz de cuenta que una cosa horrible, o sea, que dice, ¿cómo puede ser que esté ahí sonando eso en mi casa con mis cosas? Y como la acababa de pintar, tenía las ventanas abiertas y se escuchaba. Mi hermana escuchó conmigo y lo único que hizo fue abrazarme porque yo empecé a temblar. Muy feo. Ella lo escuchó y al otro día, en cuanto amaneció, me salí. O sea, yo me fui. Dejé mi cartera, dejé todo así como en las películas que se salen, así, tal cual.
Okay.
Pero pues ya tuve que regresar y ahí viví con una pareja que también él no aguantó y se tuvo que ir a la Narvarte, pero también a él le pasaron cosas.
Okay. Sí. Oye, mira, no es que yo tome las películas como material didáctico, ¿verdad? Pero sí es verdad que para elaborar un guión de la temática que tú quieras, es necesario hacer una investigación para saber de qué estás hablando y cómo puedes tú exagerar inclusive, ¿verdad?, las imágenes, las escenas, con esa ciencia ficción del llamado séptimo arte, ¿verdad? Pregunta, amiga. Por ejemplo, cuando tú ves una película como Sexto Sentido o Los Otros, ¿tienes alguna opinión al respecto? ¿Tienes algún punto que digas, eso es lo que a mí me sucede? ¿O cuál es el comentario que tú puedes hacer?
Sí tienen en cierta manera, sí es muy, muy similar o muy parecido. Esta persona, bueno, este niño de Sexto Sentido de la película, pues sí, él podía ver a los muertos, podía ver este tipo de cosas y pues sí, yo no tanto los veo porque yo no me concentro en verlos, ¿sí? En alguna ocasión, en una etapa de mi juventud, yo intenté ser como medium. ¿Por qué digo de mi etapa de mi juventud? Porque yo iba llegando de la fiesta con un novio que tenía en ese tiempo y curiosamente él había tenido un accidente y había fallecido sus suegros en ese accidente. Entonces, pues jugando, yo le dije, pues vamos a contactar voy a ver quién está contigo, porque también los veo. No los veo físicamente, pero sé que hay una figura femenina o masculina, ¿sabes? Dentro de, bueno, él, por ejemplo, lo seguía mucho una persona femenina.
Sientes la presencia.
Exacto, sé. Entonces me decía, pero pues tú dime cómo es. Y me empezó, yo empecé como a hablar con esta figura. Yo nada más recuerdo que era una mujer como mojada, como si le hubieran echado agua, ¿sabes?
Sí.
Entonces, pues él se quedó muy impactado porque no me dijo el nombre de esta persona, pero su nombre empezaba con C. Y yo le comenté eso. Entonces me dijo, sí, no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero sí era un nombre que empezaba con C. Entonces, yo le digo, lo que me llama la atención es porque está mojada la persona. Era una señora que estaba como si le hubieran echado agua en el cabello, así. Y pues investigando, pues es porque ella estaba en la gloria. Y cuando un espíritu está en la gloria o está descansando, se manifiestan luego porque están como en una sensación, pues así como gozando o no sé, de la gloria, ¿no? Pero ese tipo de experiencia pues me dio mucho miedo también con él. Nunca hablamos de ese tema, pero luego lo recordamos, ¿sí? Lo recordamos y también su familia me buscaba porque pues eso también él le comentó a su familia y bueno, también ahí quedé con esa fama. Pero pues sí, cositas así me han pasado que cuando ustedes me digan, yo puedo hablarles, les puedo contar mil experiencias que he tenido sobre esto. Claro. Pero estas han sido un ejemplo de cuando yo tomaba alcohol luego, es cuando me ponía así como muy sensible a este tipo de cosas.
Claro.
O cuando estaba enferma, no sé qué tenga que ver.
A ver, cuando estás enferma, ¿qué sucede?
Cuando estoy enferma, como... por ejemplo, cuando tenía COVID, era cuando necesitaban más en ese apartamento. Sí, yo le tenía a mi pareja, él llegó de Reino Unido, y llegamos ahí. Yo no le había dicho nada, es más, ni siquiera sabíamos el mismo idioma. O sea, hablábamos, yo aprendí a hablar inglés después mucho tiempo, pero cuando él llegó, pues, hablaba inglés y yo, hijo, no lo entiendo bien.
Sí.
Entonces llegó a ese apartamento que te digo y le dije, mira, voy a hacer algunas cosas pues a mi casa por el sur y te quedas aquí pues yo voy a regresar, si no regreso hoy, regreso mañana. Y perfecto, como a la medianoche me llama y lo escucho mal. No, pues tomé un Uber con mi hijo y llegamos, o sea, yo lo encontré en la calle.
Sí.
¿Qué pasó? ¿Te asaltaron? O sea, yo pensé que la habían asaltado. No, Arlette, se vio una niña en tu casa. ¿Cómo que una niña? Sí, salió del cuarto de... Y sí, efectivamente había una niña ahí porque
luego mi hijo decía que jugaba en su casita y que vio una niña, no se quiso quedar ahí. Él no sabía, nadie le había dicho nada de ese lugar. O sea, pues, tuvo un ataque de pánico, lo calmé. Y y sí, no, pues fue una de las cosas que dije, ay, ya me hizo quedar mal con mi novio esto. Uh-huh. Pero pues sí, y curiosamente nos dio COVID juntos, ahí nos tuvimos que encerrar porque no había otra.
Sí.
Y y fue cuando escuchábamos, cuando una vez le pegaron en la cara, estábamos dormidos. Uh-huh. y se escuchó literal el cachetadón así, pan, a él.
Wow.
Y me dijo, me pegaron, y yo, no, ¿cómo? No, sí. En el closet estaba pegado en nuestra cama y así aventó tres veces así, paz, paz, paz. Uh-huh. Ajá, o sea, cosas así a los dos ahí, encerrados ahí, cuarentena en COVID, ahí nos pasaban. No sé, nos quitó el COVID y ya, no, como que se calmó.
Es decir, que cuando estás enferma de alguna cosa, como que...
Tiene mayor sensibilidad.
Igual, que, exacto, como bajan tus defensas, eso te hace más sensitiva, ¿verdad?
Sí, también fue una de las razones por las que yo dejé de tomar alcohol. Uh-huh. Porque cuando yo tomaba alcohol, me pasaban más cosas. Lo podía sentir en mi cama, así, que estaban ahí como... sí, es como que yo no quería creerlo, pero sí siente uno. Uh-huh. Que lo observan.
Mi querida Arlette, sí, te agradecemos mucho. Ajá. Tus experiencias.
No,
esperamos,
gracias,
que no sea la última vez que charlamos, ya estamos a punto de terminar, pero
claro,
estás,
sí,
cordialmente invitada a volver a platicar con nosotros.
Mucho que escuchar todavía.
Sí, tengo muchas, muchas experiencias más, muy un poquito impactantes, en la mayoría de estas historias que les platico, pues tengo pruebas de todo, tomé foto, video, porque wow, dije, no, ya.
Mira,
pero muchas gracias.
Al contrario, mi amiga.
Qué amable.
Que tengas bonita,
sí,
noche.
Gracias.
Saludos.
Igualmente. Adiós, Gina.
Bye, bye.
Adiós, Nacho. Gracias.
Oye,
a todos.
Pues sí, tenemos
hasta
que
luego
volver a hablar
hasta
con Arlette.
Hasta luego, mi querida Arlette. Gina, nos vamos.
Agradecemos tu presencia y participación. Se quedó mucho pendiente, pero sabes que cada noche seguimos escuchando más y más relatos. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan la mejor de las noches. Descansen. Y como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.